Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cope Auto en cope.es. Ya sabes, este tiempo de motor, 30 minutos aproximadamente de información y entretenimiento dedicado al mundo de las dos y de las cuatro ruedas. En el control técnico, el saludo de Jesús Hernández y aquí al micrófono los saludos de Alfonso García, que en esta edición de esta semana te propone lo siguiente en Cope Auto. Esta misma semana teníamos noticia de que subastaban el Rolls Royce que usó Freddie Mercury hasta su fallecimiento. El lujoso vehículo, que fue propiedad del cantante durante 12 años, saldrá a la venta con un precio de al menos 14.500 euros. Se trata de un Rolls Royce Silver Shadow Gris de 1974, que fue adquirido en 1979 por la empresa del cantante Joss Production. Como Freddie Mercury nunca tuvo carnet de conducir, fue conducido por choferes hasta su fallecimiento, y este modelo, que fue empleado la última vez en 2002 para el estreno del musical Will Were Rayu, lo diré bien, Will Were Rayu, inspirado en la carrera de Queen. Una carta del ex-manager de Queen, Jim Beach, confirma la autenticidad del vehículo, que quedó en manos de una hermana del cantante. El auto, un motor V8 de 6,75 litros, tiene unos 100.000 kilómetros recorridos. Una joya con mucha solera y, por supuesto, con toda la leyenda de Freddie Mercury. Antes de ir con nuestra invitada de hoy para hablar de los coches más fiables con menos averías, en concreto los coches compactos con menos averías, decirte que ha salido ya, bueno, todavía no, será en el mes de mayo, la edición especial y limitada del Range Rover Evoque Yellow Silesian, es decir, el amarillo de Sicilia, a la venta, decía, en primavera. Ya se admiten pedidos, interior con costuras en amarillo, y debuta hoy, jueves día 10 de enero, en el Salón de Bruselas. Y este sábado una recomendación: Marc Márquez, el campeón de Moto2, a bordo de un Volkswagen Golf GTI, estará en la G-Series, campeonato de carreras de hielo en Andorra, la segunda cita puntuable. Debutará en las cuatro ruedas en ese circuito de Gran Valira. También estará Xavi Pons, y la hora desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por cierto, la entrada es gratuita, y para defender los liderazgos de este campeonato andorrano, David Arroyo con el Peugeot en cuatro ruedas motrices y Joel Catevilla con el Volkswagen Golf dos ruedas motrices. Y por último, decir que los transportistas y taxistas beneficiarios del gasóleo profesional están obligados a declarar a la agencia tributaria los kilómetros anuales antes del 31 de marzo de este año. Debemos recordar que dicha obligación debe realizarse por internet a través de las asociaciones territoriales de FENADISMER antes de esa fecha. Y asimismo decir que la agencia tributaria devuelve a los transportistas y taxistas el recargo autonómico del céntimo sanitario, en concreto hasta 4,8 céntimos por litro sobre los carburantes de aquellas comunidades autónomas que han acordado su aplicación y devolución a dichos colectivos. Por contra, no devuelven el impuesto recaudatorio las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia, Madrid y Cataluña. Esta última solo lo devuelve a los transportistas residentes en el territorio catalán y no del resto de España que repostan en Cataluña, incumpliendo lo establecido en la ley estatal que regula el régimen de devolución del céntimo sanitario, a los transportistas. We'll be right back. En Cope Auto, cope.es, queremos saber esos coches, en concreto los compactos, con menos averías. Y dejarme que salude a una compañera, una amiga, ella es Alicia Fernández, jefa de reportajes de Autopista. Alicia, bienvenida a Cope Auto, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, Alfonso.
Oye, habéis realizado un estudio, un análisis conjuntamente con la revista Automóvil, hermana de vuestro grupo en Motor Press Ibérica, publicación hermana de Autopista, diferentes estudios y análisis sobre los vehículos, por así decirlo, que menos se rompen, los más fiables. Y en particular, lo último que habéis publicado es esos coches compactos, tipo pues Volkswagen Golf, Renault Megane, etcétera, etcétera, en esa categoría, ¿no? Alicia, ¿cómo habéis realizado junto a Automóvil este estudio, este análisis?
Pues la revista francesa del Automóvil habitualmente, bueno, realiza el estudio, lo publica anualmente, sí. En función de los datos, pues las llamadas a revisión de los propios fabricantes, los centros de reparación, los talleres, bueno, tienen a una persona dedicada a ello. Entonces, en esta edición hemos entrado con ellos, bueno, dando pequeños correcciones, pero el estudio lo han elaborado ellos y, bueno, porque los coches son coches europeos que se fabrican en España y se venden en Francia, o se fabrican en Francia y se venden aquí, o bueno, por ejemplo, en el caso de los coreanos, pues a lo mejor Kia se fabrica en la República Checa, ¿no?, en Eslovaquia,
sí.
y en aquí, o sea que realmente son totalmente globales, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí.
Sí, en la categoría de compactos, Alicia, observo que en el ranking, en esa valoración de fiabilidad, sobre 20, sobre una puntuación de 20, ¿no?
Sí,
los que mejor parados salen, en este caso, es el Hyundai i30, el Kia Z, el Honda Civic o el Mazda 3, justo detrás, en la quinta posición, el Renault Megane.
Sí, son coreanos y japoneses los compactos que menos averías sufren, la verdad. Esto, desde luego, es lo que ha revelado un poco el estudio, los datos, ¿no? Realmente, bueno, siguen siendo japoneses y coreanos, siguen siendo, bueno, los coreanos se incorporan a una categoría en la que siempre estaban los japoneses, ¿no? Siempre han estado en cuanto a fiabilidad, en cuanto a que menos se rompen. Pero es curioso lo del grupo Kia y Hyundai, que, bueno, como ofrecen esos 5 y esos 7 años de garantía, parece que se han esforzado mucho, ¿no?, para hacer coches que no se rompan realmente.
Uh-huh. Es sorprendente que el primer europeo es el Renault Megane.
Sí, bueno, también un poco la sinergia con Nissan le vino muy bien a Renault, ¿no? Que en esta categoría, desde luego que sí, desde luego que mandan mucho, y después del Megane está el Prius, o sea que realmente sigue siendo una marca japonesa, ¿no?, las que están ahí mandando.
Recordemos, vuelvo a repetir, esa clasificación, esa valoración de los compactos que más fiabilidad ofrecen, sobre una puntuación total de 20, el Hyundai i30, una puntuación de 17,5, lo mismo que el Kia Z, son primos hermanos. Tercera posición para el Honda Civic, la cuarta para el Mazda 3, quinta, como decía, Renault Megane, sexta Toyota Prius, como decías tú, Alicia, séptima Dacia Logan. Sorprende lo de Dacia, ¿eh? También, obviamente, el grupo Renault.
Claro, bueno, realmente el grupo Renault sabe hacer coches y, bueno, pues hace Renault, o sea, los hace de la categoría. Una cosa es que sean más baratos y otra cosa es que, bueno, la fiabilidad pues la tienen ya entrenada en los otros coches, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Octava posición Toyota Auris, noveno Citroën C4, décimo Volkswagen Golf y décimo primero un Ford Focus por delante de un Opel Astra. Sorprende el Volkswagen Golf, ¿no?, en décima posición, Alicia.
Sí, bueno, también tenemos que comentar que este es un estudio que se ha realizado sobre la generación que se ha dejado de vender, que se ha dejado de vender ya el año pasado.
Uh-huh.
O sea, quiero decir que realmente, al igual que ocurre, como realmente los compactos el año pasado, en 2012, se han renovado muchísimos, claro, son averías que han sufrido la generación anterior, porque realmente no tenemos datos todavía de cómo se han averiado y cuánto se han averiado los nuevos, ¿no? Pero bueno, sí da un indicio de por dónde van. El Golf, por ejemplo, como tú dices, un superventas europeo, pues sí, realmente, bueno, son pequeñas cosas a lo mejor que afectan a más unidades que han afectado en caso de coreanos y japoneses que están por delante.
Aquí se valora, obviamente, la fiabilidad en cuanto a esa respuesta mecánica, en cuanto a esa menor ausencia de fallos, pero también las cuanto al tema de calidad interior, materiales, presentaciones, ¿no?
Sí, realmente, bueno, en el estudio se valora, se intenta valorar todo, aunque van, son categorías aparte, o sea, quiere decir, una cosa es las averías. También, bueno, hay marcas que hacen más llamadas a revisión que otras, quiero decir, que las hacen públicas más que otras, y eso también se ha tenido en cuenta un poco. Pero la calidad, como tú dices, bueno, hablamos de los acabados interiores, del nivel de calidad percibida. Bueno, esto por supuesto que es subjetivo, pero se ha tenido en cuenta si tienen materiales de calidad o si están bien, los ensamblajes son correctos, bueno, a lo mejor que tengan plásticos duros o que tengan un material un poco más, un aspecto más lujoso, ¿no? Entonces, también hemos valorado eso.
Me decías al arranque de esta entrevista, Alicia, que este estudio, este análisis, lo hace la revista el Automóvil cada año, ¿no?
Sí, lo hace cada año. Le iban haciendo ya bastantes ediciones. Uh-huh. Y ya te digo, tiene una persona dedicada a recoger todos los fallos que llegan, a ponerse en contacto con los autocentros. También, bueno, por supuesto, las llamadas a revisión, que son públicas, ¿no? Las llamadas a revisión generalmente son en toda Europa igual, ¿no? Hablar con los centros de reparación, con los talleres, porque, bueno, hay veces que se repite una misma avería, ¿no? Y bueno, pues se lo tiene en cuenta, sí.
Ajá. Si hablamos de utilitarios, la cosa parece que cambia.
Sí, por ejemplo, el utilitario varía un poco las clasificaciones. No dominan tanto los coreanos o los japoneses, ¿no?
Aquí podríamos decir que el europeo manda.
Sí, el europeo manda. Es que depende un poco de las categorías, ¿no? En donde a lo mejor hayan dado más el do de pecho, ¿no?
Uh-huh. Y tú, Alicia, ¿estás de acuerdo, me refiero, dentro de tus gustos, primero como periodista, pero también como posible usuaria, coincides en alguno de esos modelos o en el caso de los utilitarios o de los compactos en cuanto a esa fiabilidad que tú has podido comprobar en el día a día?
Sí, claro, realmente cuando se prueban coches, pues pruebas un coche nuevo, ¿no? Entonces realmente no sabes las averías que luego va a dar. O sea, quiero decir que lo que sí me gustaría destacar, Alfonso, ¿sí? Es que las marcas cada vez están esforzándose mucho más en hacer coches mucho más fiables, porque comprenden que luego hacer una llamada a revisión les requiere mucho dinero y sobre todo mucha caída de la imagen. Entonces todos están esforzando muchísimo en lograr eso, ¿no? En mejorar esa fiabilidad. Y sí que se nota en los últimos años, cuando se han hecho estos estudios, que las llamadas a revisión cada vez afectan a menos unidades y cada vez tienen menos importancia, ¿no? Y suelen ser cosas de grupo, o sea, suelen ser a lo mejor pues los mismos motores, o sea, a lo mejor si tienen un fallo de motor, pues suele ser pues en el grupo Renault, a lo mejor pues todos los que van equipados con o sea, tanto Dacia como tal, o sea, como fallos muy muy de grupo, ¿no? A lo mejor el grupo Volkswagen, pues también estamos hablando pues que los coches, bueno, realmente es más que un fallo de coche, a lo mejor es un fallo de un diseño de un motor que, bueno, afecta a varias unidades, pero porque son del mismo grupo, ¿no?
Bueno, pues quien pueda estar más interesado en ello, y hay diferentes apartados, en el apartado de monovolumen, el primero es Scenic, segundo Mazda 5, Toyota Verso, Opel Meriva, Opel Zafira, pero Alicia, quien quiera tener más y completa información y detallada de ello, obviamente entrar en la página vuestra.
Sí, tenemos en la página web para que lo puedan consultar en cualquier momento todas las categorías, o sea, la fiabilidad por categorías. Ah. En autopista.es.
Autopista.es. Y ya para cerrar, me gustaría saber qué es lo que lleváis en el último número de la revista en los kioscos, que no podemos olvidar del papel y de esa revista que podemos tocar y leer tranquilamente. ¿Qué es lo que destacarías de la última? Del último número.
Pues bueno, hemos contado un poco las novedades que ya están llegando, el próximo Salón de Detroit que llega en nada con las novedades del primer salón del año. Hablamos también de lo que nos va a deparar el próximo año, a nivel como usuario, como sí. Toda la subida de todo y básicamente eso.
Muy bien, pues Alicia Fernández, jefa de reportajes de Autopista, muchas gracias por atender la llamada de Cope Auto y no sé si tienes algo más que apuntar.
No, gracias a vosotros.
Pues un abrazo y hasta la próxima. Oye, por cierto, una curiosidad. El próximo estudio que saque la revista El Automóvil junto con vosotros, ¿para qué fecha será? Ya para avanzado el año, ¿no? Por supuesto.
Pues será, sí, a lo mejor para primavera, no tanto, ¿eh?
No tanto.
un poco, sí, un poquito antes de primavera a lo mejor.
Estaremos.
Será dentro de poco tiempo.
Estaremos pendientes.
Vale, muchas gracias. Alfonso.
Gracias, un abrazo.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Dejamos las cuatro ruedas en Cope Auto, pasamos a Moto Cope, de la mano de Fran Manillar González, que viene en esta ocasión, esta edición, acompañado de un invitado con el que vamos a pasar a lo de frío. Hola Fran, ¿cómo estás?
Hola Alfonso, ¿qué tal? Pues nos vamos a ir con dos ruedas a tierras vallisoletanas, porque se celebran en los próximos tres días la concentración más importante de toda España de moteros, y yo creo que junto a la de Faro, la más importante de la península ibérica y una de las más importantes de toda Europa. Estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de la concentración Pingüinos. Este año se celebra la 32ª edición de una concentración motera que bate todos los récords de asistencia. Son tres días, como sabes, de concentración con todo tipo de eventos. Yo creo que quizá para hablarnos de este evento, de esta concentración motera de esta magnitud, lo ideal sería hablar con su organizador, y le tenemos por tanto ya al teléfono para que nos cuente todas las novedades y todo lo que se espera de esta nueva edición de Pingüinos. Al teléfono tenemos al organizador, como digo, Mariano Parellada.
Creo que la primera pregunta es la obligada. ¿Cómo se presenta esta edición de Pingüinos 2013?
Pues mira, una edición ya la número 32 que cumplimos en este Pingüinos 2013 con muy buenas perspectivas. De momento estamos empezando, se han abierto las inscripciones oficiales in situ aquí en la campa de Puente Duero, es mañana a primera hora, y ya antes de abrirse estas inscripciones de acampada y del sitio, se han hecho las inscripciones previas con unos importantes descuentos, y la verdad es que la gente ha respondido muy bien. Tenemos ya casi pues un 20% más de las que se habían hecho en años anteriores en inscripciones previas. Uh-huh. Ahora el tiempo parece que nos da una tregua, ayer llovió un poquito, la temperatura es demasiado suave para la época del año que estamos, y bueno, a través de todos los contactos de motoclub, de motoristas individuales, de internet, de llamadas, pues hay muchísima expectación y muchas ganas de asistir y de vivir una nueva edición de Pingüinos que pensamos pues registrará una participación semejante a la de años anteriores, en las que andábamos por cifras cercanas al récord de hace 4 o 5 años.
Uh-huh. O sea que los participantes moteros ya han empezado a acercarse a Valladolid, y luego lo del buen tiempo, hombre, pues se agradece, ¿no? Porque ha habido ediciones en las que la nieve era protagonista, lo cual desanima un poco, ¿no?
Por supuesto que se agradece, siempre es bienvenido y es una forma fácil de disfrutar. Y además, yo lo que siempre me da miedo en las temperaturas ahí tan suaves, que suelen traer agua, suelen ser días húmedos, días de lluvia. Ayer ya la tuvimos un poquito, que no demasiado, y no sabemos si hay riesgo todavía entre esta tarde o esta noche y mañana de algún chubasco más. Pero si respecta la lluvia, la verdad es que la temperatura es demasiado suave para estas fechas, y eso animará mucho a los participantes y a los motoristas que hagan el desplazamiento entre hoy y mañana.
Pues esperemos que así sea. Mariano, los Pingüinos de Oro de este año, dame una pincelada.
Sí, los Pingüinos de Oro se han adjudicado, el jurado de los premios ha decidido que sea Pol Espargaró el piloto español este año más destacado, aunque no haya sido campeón del mundo, ha sido subcampeón, pero como sabéis, tanto Marc Márquez como Jorge Lorenzo ya tienen el premio Pingüino de Oro, han estado con nosotros en ediciones anteriores, y este es Pol Espargaró. El Pingüino de Oro a la leyenda se lo vamos a entregar el domingo a Sito Pons por su trayectoria y por sus dos títulos mundiales, y el otro Pingüino de Oro que damos normalmente a empresas o instituciones que llamamos un poco en esta línea, este año se lo damos a Mediaset de España, sobre todo por las retransmisiones del Mundial de Motociclismo, en las que se han estrenado este año por primera vez, y creemos que lo han hecho pues bastante bien, a pesar del recelo que había entre la afición después de tantos años con Televisión Española. Creo que han cumplido, además han dedicado muchas horas al mundo de las motos, han hecho muchos reportajes y creo que lo han hecho pues bastante bien.
Sin duda, una gran cobertura. Oye, una curiosidad, ¿tenéis constancia de quién es el participante más antiguo que va a la concentración, si es que lo sabéis?
Sí, ya cuando celebramos el 30 aniversario hace dos años, como te decía, hay un solo motorista que ha asistido a las 32 ediciones de Pingüinos, y es de Alcalá de Henares, de Madrid.
No está nada mal.
Suponemos que este año estará también con nosotros. Y hay dos o tres que han faltado únicamente en una edición o dos.
Ajá. Bueno, para todos los que nos estén oyendo, cuéntanos un poco en qué va, cuál es el programa de estos tres días de concentración, de actuaciones y desfiles y demás.
Sí, pues lo principal es que visiten la página web, que es lapingüinos.com, lapingüinos.com, no pingüinos solo, que mucha gente se confunde y luego no la cuenta, porque ahí hay cantidad de información, el programa de actividades, los premios, un editorial, vídeos, toda la información necesaria está ahí, porque si me pongo a contarte
el programa,
de cuatro días, es un programa muy extenso,
muy extenso,
amplio.
Sé, pero quizá un poco, yo qué sé.
Sí, las principales actividades.
¿La que destacarías tú de esta edición?
Sí, hay tres o cuatro actividades más importantes, más mayoritarias y que además revisten un carácter muy espectacular. Una es la excursión de mañana por la tarde a una ciudad cercana, a Mojados, donde hay exhibiciones de Stunning y de Freestyle y un aperitivo que reparte el ayuntamiento. El sábado por la mañana, el desfile de banderas al centro de Valladolid, espectacular.
Sí,
más de una hora pasando motos con banderas y con exhibiciones en pleno centro de Valladolid.
¿Dónde se puede acercar
el sábado
cualquiera,
por la noche?
¿No?
¿Dime?
¿Dónde se puede acercar cualquiera, aunque no esté inscrito?
Sí, sí, por supuesto. Además, cada año hay más espectadores en las aceras de Valladolid, vallisoletanos, que salen a ver las motos y a saludarnos, cosa que se agradece enormemente.
Claro.
Y ya te digo, en pleno centro de Madrid también hay exhibiciones de Stun y de Freestyle. El viernes por la noche, me he adelantado, el viernes por la noche es la gran fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero. En el escenario de la concentración se tocan las 12 campanadas, brindamos por las nuevas intenciones, porque para nosotros los motoristas el año motero realmente empieza aquí en Pingüinos, y brindamos con cava y piñones. Hemos sustituido las uvas por piñones porque estamos en un pinar, en zona piñonera,
pues nada.
La verdad que es una tradición ya de muchos años.
Aprovechando los recursos naturales de la zona. ¿Eh?
Exactamente, y el sábado por la noche pues es el desfile de bengalas, el desfile en homenaje a los motoristas fallecidos.
Con las antorchas.
Terminamos el domingo con la entrega de los pingüinos de oro y los trofeos propios de la concentración.
Bueno, todo aquel que
luego
quiera...
sí que me gustaría destacar las campañas humanitarias, digo campañas en plural porque siempre hemos hecho una y este año nos hemos involucrado en las campañas muy importantes. Una es tradicional de Operación Kilo de Alimentos, para recoger un kilo que cada motorista traiga en su moto para este año con destino al Banco de Alimentos, que cada vez es más necesario.
Pues sí.
Y la otra es la Operación Solidarios hasta la Médula. Es una campaña de dar a conocer y de concienciación de la necesidad de donantes de médula, una donación muy desconocida y que es muy necesaria en estos tiempos y muy fácil de realizar.
Pues ahí queda también ese matiz y ese tinte solidario de la concentración Pingüinos, en concreto este año, con esas dos campañas. Todos los que quieran apuntarse todavía están a tiempo de hacerlo. ¿Dónde hay que inscribirse? ¿En la página web? ¿Simplemente acercarse?
No,
hasta
ahora para inscribirse ya no puede ser en la página web porque ya la concentración ha comenzado y es in situ aquí, al llegar a Puente Duero o bien a un establecimiento de Valladolid que se llama Dal Sur.
Perfecto. Pues yo creo que, en fin, solo nos queda desde Cope Auto desearos que esta edición sea un éxito igual que las anteriores, esta 32 edición de Pingüinos. Y nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que salga todo muy bien, Mariano.
Muchas gracias y un deseo para todos los motoristas que se pongan en viaje en estos días, que tengan precaución, que lleguen con calma y que disfruten de la concentración y puedan regresar a sus domicilios de la misma manera.
Pues así lo esperamos. Allí nos veremos este fin de semana. Un fuerte abrazo.
Vale, gracias. Un
saludo. Gracias, Mariano. Adiós.
Importante cita la que nos recordaba Fran Manillar González, esa 32 edición de la concentración invernal, concentración además internacional, reconocida en toda Europa y el resto del mundo, Pingüinos en Valladolid. Esperemos no pase mucho frío, que por cierto, para el domingo, sábado por la noche, domingo, está previsto esa borrasca que además, junto con vientos fríos del norte, puede hacer que incluso se encuentren con algo de nieve. En cualquier caso, que lo pasen bien y mucho cuidadito con esas dos ruedas. El coche que destacamos esta semana en Cope Auto es el Skoda Rapid, el primo del Toledo, con el que comparte casi todo menos el equipamiento, que en el caso del Rapid es un poco mayor, más rico. Mecánicas, básicamente las mismas. De gasolina, el 1.2 MPI de 3 cilindros, 75 caballos, el 1.2 TSI de 85 caballos, y luego también los dos con turbocompresor, igualmente que el anterior, de 105, y el 1.4 de 122 caballos, pero que lleva aparejado exclusivamente con caja automática de doble embrague DSG, de 7 marchas. En diésel, el 1.6 TDI, con dos potencias, 90 o 100 caballos. La primera se podrá acceder a ella a mediados de año. Tres acabados, como en el Toledo. Los precios del nuevo Skoda Rapid, desde 14.990 euros, el 1.2 MPI de 75 caballos, el más barato y el motor menos potente, 1.000 euros más caro que el Toledo, pero decir que en el caso del Toledo, el aire acondicionado no viene de serie. Siempre hablamos de tarifa oficial sin descuentos. El TDI 105 caballos, 1.600, es 250 euros más barato, desde 19.150 euros. Como veis, más o menos los dos modelos del grupo Volkswagen, tanto el Rapid como el Toledo, andan en similares tarifas. El Skoda Rapid, por último, sorprende, tiene la misma capacidad que el Octavia, su hermano mayor, que en breve llegará al mercado. Eso sí, puede presumir de un maletero, como en el caso del Toledo, enorme, 550 litros. Y bueno, es decir, que el Skoda Rapid se fabrica en la República Checa. En Cope Auto nos gusta responder a vuestras dudas. En primer lugar, decir que la duda venía por parte de un oyente en cuanto al inflado de neumáticos con nitrógeno, ventajas e inconvenientes. Recordad que el aire con el cual normalmente inflamos los neumáticos está compuesto de un 78% de nitrógeno y de un 21% de oxígeno. En cuanto al nitrógeno, tiene como principal propiedad el ser un gas inerte, y su utilización como gas de inflado en las ruedas se traduce en menor variación de la presión debido al no calentamiento del gas y retarda la infiltración del gas a través de las gomas. Más, durante su utilización, un neumático pierde naturalmente aire, pero dependerá del espesor y calidad de las gomas utilizadas y de la hermeticidad de llanta y goma, válvula y llanta, recordemos. El inflado con nitrógeno no se utiliza en alta competición, sino con aire seco, pero sí en el caso de algunos aviones o del metro que va sobre neumáticos. Es recomendable, según dice Michelin, cuando se utilizan neumáticos inflados a alta presión en ambiente, en cubiertas de alto riesgo, por así decirlo, y dependientemente de que estén inflados con aire o con nitrógeno, verificar periódicamente la presión de las ruedas, ya que rodar con bajo inflado, baja presión, produce pérdida de adherencia, aumento de riesgo de aquaplaning, aumento de riesgo a los choques y pellizcos, reduce la duración de los neumáticos y aumenta el consumo de combustible. Respetar siempre las presiones de inflado recomendadas por el fabricante del vehículo. En la despedida, recordar que esta semana las nieblas han hecho acto de presencia en muchísimos sitios y de forma, como siempre, muy caprichosa, sin avisar. semana en gran parte del país, en gran parte del territorio, donde han hecho acto de presencia esos bancos de niebla. Pero decir que solo el 3,4% de los accidentes con mal tiempo se produce con niebla. Un fenómeno que suele aparecer, recuerdo, de imprevisto y nos deja sin visibilidad. Habitualmente la niebla suele humedecer la calzada, haciéndola muy deslizante. Quizás ese sea uno de los grandes riesgos. Utilizar como guía las marcas longitudinales del centro y laterales de la carretera. Aumentar la distancia de seguridad, no parar en el arcén y reducir la velocidad. Pero es todo muy importante. La temperatura de asfalto es muy baja, el ambiente igual. El suelo está mojado y se convierte casi casi en una pista de hielo. Por tanto, muchísima atención con la distancia de seguridad y con la necesidad de tener que frenar en última instancia. Y por último, con niebla o con lluvia intensa, es obligatorio encender al menos la luz de posición y cruce. Si el vehículo dispone de luz antiniebla delantera, será aconsejable encenderla también. Sin embargo, en estas circunstancias está prohibido utilizar la luz antiniebla trasera, en el caso de lluvia. Si la niebla es densa o la lluvia es muy intensa, los conductores deberemos encender obligatoriamente la luz antiniebla trasera. Deberemos desconectarla cuando exista riesgo de deslumbramiento. Por ejemplo, en vías urbanas con retenciones, ya que lo único que hace es deslumbrar. Además, por cierto, está prohibido y es sancionable. Hasta aquí Cope Auto. Nada más por hoy en Cope Auto, cope.es. El saludo de Jesús Hernández en el control técnico, Fran Manier González. Ya lo sabes, disfruta de tu vehículo, disfruta de los tuyos. Chao. El saludo de Alfonso García.
Put your hand back in your pocket. I got my pride, you know. And if I put my hand out, it was just to say hello. So don't you do no faith. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do no favor. Well, that I can't do in this. Na 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 na. Said, don't you do no.